Enrique Ruiz Escudero, que es consejero de Sanidad del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
En Madrid, además del estado de alarma y el toque de queda, tenemos 32 zonas sanitarias con restricciones. ¿Eso no cambia? ¿El estado de alarma, el toque de queda, no modifica el plan de la Comunidad de Madrid en estas 32 zonas anunciadas el pasado viernes, verdad?
No. El modelo de monitorización que hemos empleado desde la Consejería de Sanidad, que es modelo de zonas básicas con carácter general, donde se aplica unas restricciones, digamos, excepcionales, es en las zonas que tiene una incidencia acumulada por encima del resto de la media de la Comunidad de Madrid. Es lo que hemos aplicado ya, lo hemos hecho con varios niveles. Ahora son esas 32 zonas que están por encima de 500 casos acumulados de incidencia acumulada a 14 días. Y bueno, son zonas, casi todas ellas son zonas nuevas y ahí es donde aplicamos esas medidas de, principalmente perimetramos en las zonas y evitamos pues que haya movilidad de esas habitualmente entre 25.000 y 30.000 personas que están cada dentro de esa zona y que puedan salir hacia afuera o que puedan entrar gente.
Y las restricciones, por ejemplo, el toque de queda que está en toda la Comunidad de Madrid, según dijo anoche en Telemadrid la presidenta, entre las 12 y las 6 de la mañana, en esas zonas, por ejemplo, el cierre de la hostelería sigue siendo a las 10 de la noche, ¿cómo queda? Porque hay bastante confusión en esta mañana.
Sí.
En general, si es de 12 a 6, todo el mundo cierra a las 11, todo el mundo cierra a las 10, ¿cómo queda, consejero?
Exacto, eso es lo que hemos tratado de hacer la orden, o sea, tratar de simplificarlo al máximo, puesto que, bueno, además, fruto del anterior estado de alarma, la verdad es que la confusión que tenían los madrileños era alta. Entonces, lo que hemos tratado es de unificar toda la hostelería de la Comunidad de Madrid, donde, bueno, además que iría asociado a ese toque de queda, a esa restricción de la movilidad por la noche de 12 a 6, con lo cual toda la hostelería, sea zona básica de salud con incidencia acumulada alta o sea el resto de nuestra región, a las 11 admitirían el último cliente, no podrían admitir más clientes a partir de las 11 y luego a las 12 tiene que ser cierre total. Uh-huh. Eso es lo que hemos pretendido hacer de manera uniforme en toda la comunidad, que yo creo que tiene más sentido, ¿no? Puesto que a veces la zona básica de salud, digamos, es un elemento de monitorización que utilizamos desde Sanidad, muy asociado al centro de salud, además que nos permite conocer no solo la parte epidemiológica, sino la asistencial, pero es verdad que el nivel de conocimiento de los madrileños, o sea, sabe cuál es su centro de salud, pero no sabe exactamente cuál es el perímetro del área de influencia de su centro de salud, y por eso hemos tratado que lo que podamos hacer con carácter general para toda la comunidad, independientemente de la zona básica de salud, pues deberíamos de hacerlo.
Si no recuerdo mal, el toque de queda en Madrid entre las 12 y las 6 de la mañana es algo que usted planteó la semana pasada. ¿Por qué cree usted que el confinamiento nocturno frena la expansión del virus?
Bien, porque nosotros hemos detectado que gran parte de los contagios, de los brotes, van asociados principalmente a los momentos donde nosotros no tenemos control, porque si usted ve y valora, por ejemplo, las medidas que hemos puesto en la hostelería, las que hemos puesto en colegios, en universidades, son medidas que están muy orientadas a crear entornos de seguridad donde no se produzcan esos contagios. ¿Dónde se produce el mayor número de contagios? Pues en casi el 80% se producen en entorno familiar y social. Y gran parte de estos contactos se producen principalmente donde hay menor control, que es en por la noche. Bueno, solo hay que ver los datos de este fin de semana. Más de 300 fiestas privadas, una de ellas un macro botellón en Madrid Río, que es ahí donde tenemos que realmente controlar, porque es que los datos así lo avalan. Tenemos casi el 30% de los contagios se produce en la franja entre los 15 y los 29 años, lo cual es un dato demoledor, y es ahí va pues muy asociado pues bueno a esa forma tan expansiva que tienen nuestros jóvenes de divertirse, y tenemos que tomar medidas precisamente para controlar allá donde se produce el mayor número de contagios, y eso es lo que hemos hecho, ¿no? O sea, que toda la estrategia tenga congruencia en el sentido de nosotros de 6 de la mañana a 12 de la noche todo nuestro control que podemos hacer con nuestras órdenes que hemos ido sacando, bueno, pues con esas restricciones en aforo, con todo lo que podemos establecer dentro de la movilidad, y principalmente donde tenemos más problemas, que es por la noche, pues tomar medidas más estrictas para conseguir frenar los contagios.
Entre esas medidas estrictas, por ejemplo, dice usted 300 fiestas ilegales, un macro botellón, ¿no descarta la Comunidad de Madrid, por ejemplo, adelantar el toque de queda a las 11 de la noche para intentar restringir más ese tipo de actividades?
Bueno, ahí esas decisiones siempre son difíciles, ¿no? Lo que pretendemos es también hay una parte que, bueno, si nosotros queremos un entorno de seguridad frente a la hostelería, que es uno de los sectores más fuertes en nuestra región, y bueno, con medidas que ya hay, pues tienen reducción de aforo, supresión de barra, establecer distancias entre mesas. Yo creo que si todo ese entorno es seguro, yo creo que vamos, de hecho hemos planteado que se pueda cerrar, pues eso, a las 11 tener último cliente hasta las 12, que es cuando se produce el cierre total. Y es lo que hemos pretendido. Y luego, pues sobre todo, pues controlar más que no haya movimiento por la noche, porque es donde realmente tenemos más dificultades para tener ese control. Y yo creo que con esta medida seguro que vamos a mejorar en descender el número de contagios, aunque bueno, la tendencia sigue siendo en descenso, que yo creo que siempre es una buena noticia, pero yo creo que si conseguimos que todas estas medidas se implanten, se cumplan bien, desde luego vamos a tener buenos resultados.
El decreto de alarma es a la carta. Las comunidades autónomas tienen margen, por ejemplo, en Cataluña, en Castilla y León, el cierre, el toque de quedas a las 10 de la noche, pero le pregunto además por la movilidad. Es decir, la Comunidad de Madrid estudia más restricciones a la movilidad, cierre perimetral de ciudades, de pueblos, de localidades, de toda la Comunidad de Madrid, porque a lo largo de esta semana vamos a asistir a los anuncios por parte de las comunidades autónomas de no se puede entrar, no se puede salir. Al final de esta semana, consejero, hay un puente. ¿Se va a poder salir de Madrid este puente?
Eso es algo que estamos valorando. Nosotros sí que hemos tenido claro desde el primer momento que con ese digamos elemento de monitorización, que son las zonas básicas de salud, donde realmente establecíamos ese control perimetral de estas zonas, también en el sentido de, bueno, son las zonas donde hay mayor número de contagios, por un sentido de protección, de control y, bueno, y de evitar que esa movilidad del virus se produzca de una manera más clara, lo hemos realizado, ¿no? De hecho, ya se realizó pues con las 51 primeras zonas, ahora con 32, y luego iremos valorando la decisión si eso se amplía pues en Madrid a distritos o a nivel municipal, también dependiendo de la población que tenga o incluso para fuera de la comunidad. El decreto lo recibimos anoche y ya estamos preparando para ver ese tipo de decisiones que tenemos que tomar en cuanto a esa restricción de la movilidad.
Es decir, que la Comunidad de Madrid no descarta ampliar la restricción de movilidad a distritos en la ciudad, a pueblos o a toda la Comunidad de Madrid. Eso no es un no.
Claro, va muy condicionado a la evolución del número de casos, que eso es importantísimo, y sobre todo muy condicionado a cómo se comporta la zona básica de salud, ¿no? La zona básica de salud, lo bueno que tiene, que nos permite controlar población hasta entre 25 y 30 mil madrileños, y eso, bueno, si se producen, de hecho, lo hicimos en el distrito de Puente de Vallecas, porque creo que eran 9 de sus 11 zonas básicas de salud. Ajá. Tenían esa dificultad. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue perimetrar todo el distrito, ¿no? Que a veces se ha tomado ese tipo de decisiones y yo creo que hay que valorarlo, además, con un sentido como, si me permite la expresión, muy atlético, ¿no? Aquí hay que ir como muy partido a partido, ¿no? Muy ir controlando la situación, ir valorando cada momento y a partir de ahí ir tomando las decisiones. Lo bueno es que tenemos la posibilidad de no como la vez pasada cuando nos impusieron el estado de alarma, que solo era el municipio como única unidad territorial, ¿no? Yo creo que hay que adaptarse mucho, hay que ir viendo cómo evoluciona la pandemia y a partir de ahí ir tomando decisiones sobre tu territorio, que creo que tiene mucho más sentido, y también hay que valorar que la tendencia ahora mismo en Madrid es descendente y creo que eso nos permite ir tomando decisiones, pues por ejemplo, el ir siendo más exigente con las incidencias acumuladas, puesto que la incidencia acumulada de toda la comunidad va descendiendo, pues nos permite ir tomando decisiones, digamos, de manera mucho más selectiva y que permita, pues, en la manera de lo posible, tomar esas decisiones en cuanto a la restricción de la movilidad, pues que hagan el menor daño posible a los madrileños.
Partido a partido, pero el gobierno dice que hasta el 9 de mayo. ¿Los médicos de la Comunidad de Madrid aconsejan hasta el 9 de mayo?
No. Realmente el establecer los 6 meses el estado de alarma, a mí me parece, utilizaría la expresión, ¿no?, la de largo me lo fiáis, porque a mí me parece que es un espacio de tiempo excesivamente largo. Yo insisto, con esta pandemia lo que hemos aprendido es que hay que ir valorando, hay que tenerla muy monitorizado, hay que saber mucho cómo se comportan los contagios, cómo responde la primaria, cómo responden nuestros hospitales y sobre todo evaluar cómo va la tendencia, ¿no? Si va en sentido descendente, en sentido ascendente, porque tampoco tendría sentido establecerlo hasta el 9 de mayo si, bueno, si conseguimos en Madrid, por ejemplo, ir, seguir en este sentido descendente, poco a poco, en cuanto la pandemia te va permitiendo recuperar esa actividad, hay que recuperarlo, porque no solo la economía también influye en la salud y sobre todo una comunidad como la nuestra, que va tan asociada pues a la relación a la movilidad, pues siempre con toda la prudencia del mundo, pero hay que ir valorando con espacios mucho más cortos de tiempo, no hasta el 9 de mayo. No entiendo cuál es el fundamento de 6 meses después, porque desde luego le digo que a nivel de los expertos de la Comunidad de Madrid nadie mira con tanta distancia. Además, hay factores que pueden condicionar muchísimo, como es que la aparición de un fármaco, a ver cómo se comportan las vacunas. Hay muchos factores que van a condicionar y no entiendo mucho el sentido de ir valorando el 9 de mayo. Yo creo que hay que hacer una monitorización y un control con un espacio mucho más corto de tiempo.
Le pregunto dos cuestiones muy rápidas antes de llegar a las 9. La presidenta de la Comunidad de Madrid dijo anoche en Telemadrid que al nuevo hospital de Valdebebas se le dotará con personal de 200 sanitarios. ¿Esto va a ser así? Y si es así, ¿por qué?
Sí, nosotros lo que valoramos del hospital enfermera Isabel Zendal, lo que pretendemos es seguir un modelo que nos funcionó en su momento, que fue el modelo IFEMA, ¿no? Es un hospital que la activación del personal va a provenir de los hospitales madrileños. Entonces nosotros lo que haremos son personal de estos hospitales, pues que conozca perfectamente el funcionamiento del hospital y que se van a activar según las necesidades que vaya teniendo. Este hospital va a ser complementario a todos los hospitales de la red del Servicio Madrileño de Salud, y entonces estableceremos mecanismos pues para hacerlo, bueno, como hicimos de esa manera con IFEMA. Nosotros, donde en los hospitales, bueno, hay que recordar también que se han hecho más de 10.000 contrataciones y hay que valorar exactamente que, bueno, que se puede ser un buen complemento pues para la hospitalización. En este caso, principalmente la actividad inicial va a ser actividad COVID, con toda seguridad, y que nosotros podamos activarlo desde esos hospitales como actividad complementaria para estas personas que vayan al hospital. Y también, bueno, de otra manera, igual que utilizamos personal de los hospitales para Isabel Zendal, también se reforzará en esos hospitales con personal para que no tengamos ningún problema.
Y mañana he convocado una huelga de médicos que apoya al Colegio de Médicos, por cierto, su presidente estuvo aquí el viernes en Onda Madrid, así lo dijo, contra el decreto del Ministerio de Sanidad que permite la homologación de médicos de otros países. ¿Qué le parece esto a esta huelga y en este momento?
Bien, hombre, siempre una huelga, además de médicos, es dentro del sector sanitario siempre no es una buena noticia, ¿no? Yo creo que el decreto que sacó el Ministerio de Sanidad lo que pretendía era en dar una solución en una situación de excepción como es esta pandemia, ¿no? Yo creo que hay que valorar hay que valorarlo en la dimensión que tiene y en las circunstancias en las que estamos, ¿no? Esta tarde tenemos una reunión con la Organización Médica Colegial también con este motivo de la huelga, y con el Colegio de Médicos de Madrid, que bueno, que lo que pretendemos es tratar también de escucharles, principalmente, puesto que los médicos durante toda esta pandemia, la verdad es que la situación que han vivido ha sido la verdad es que de una dureza y de una crudeza tremenda, ¿no? Pero también es verdad que ahora se ha visto, bueno, pues uno de los problemas que tiene el Sistema Nacional de Salud, nuestro Sistema Nacional de Salud, que es pues el horizonte que tiene con la escasez de profesionales, y a veces hay que tomar decisiones que son complejas, que son difíciles de entender desde el punto de vista profesional, pero que a veces son ahí, no queda más remedio que tomarlas.
Y le pido solamente una precisión sobre algo de lo que hemos hablado en los últimos minutos, y ya le doy las gracias aquí por su presencia esta mañana, consejero, respecto a las reuniones, las restricciones para los no convivientes a partir de las 12 de la noche, que hay un orden en la Comunidad de Madrid. Por eso que decía usted de las fiestas, eso se mantiene, no puede haber reuniones de no convivientes a partir de las 12 de la noche.
Sí, es algo que nosotros establecimos como algo que era primordial, ¿no? Tratar de que a partir de las 12 de la noche solo estuviesen los convivientes, ¿no? O sea, realmente lo que pretendíamos es que, bueno, que todo el mundo estuviese en su casa a las 12 y tratando de evitar cualquier tipo de reunión. Lo están valorando desde los servicios jurídicos y esperemos que no haya ningún problema para poder seguir manteniendo esa medida, ¿no? Que es que los no convivientes no estén en las casas a partir de las 12 de la noche. Yo espero que podamos hacerlo. Es una cuestión de técnica jurídica, pero yo creo que no habrá problema al respecto.
Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar este lunes en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, que iremos hablando. Gracias.
Muchas gracias. Buenos días.
Llegamos a las 9 de la mañana, estamos en el tiempo de la tertulia. Un momento en Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Ahora contamos la última hora y continuamos con Victoria Prego, Javier Casqueiro y Fernando Rayo. En un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que Félix Madero te espera a partir de las 8 de la tarde en El Enfoque.
El aeropuerto de Miami, los mayores de 65 años no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.